voice slim is fucking in heaven. Fucking it, fucking it, fucking it.
Estás oyendo Radio Almenara. ...106.7 de la FM.
Song I wrote, you might want to sing it note for note. Don't worry, be happy. In every life we have some trouble, but when you worry you make it double. Don't worry, be happy. Don't worry, be happy now. Don't worry, be happy. Don't worry, be happy. Don't worry, be happy. Ain't got no place to lay your head. Somebody came and took your bed. Don't worry, be happy. Landlord say your rent is late. He may have to litigate. Don't worry, be happy.
Look at me, I'm happy. Don't worry, be happy. I give you my phone number. When you worry, call me. I make you happy.
Hola, buenas noches. Estamos aquí un día más, una noche más, para presentaros el programa de la Luciérnaga en el 106.7. Y estamos muy contentos porque hay buena audiencia. Bueno, yo me presentaré un poquito más tarde con una noticia, ¿no? Sí.
When you're worried, your face will frown, and that will bring everybody down. So don't worry, be happy. Don't worry, be happy now. Don't worry, be happy. Don't worry, be happy. Don't worry, be happy. Don't worry, be happy. Don't worry, don't worry, don't do it. Be happy.
Put a smile on your face. Don't bring everybody down like this.
Don't worry, it will soon pass, whatever it is. Don't worry, be happy.
Toto. Toto es un grupo de rock formado por los músicos de sesión. Vienen de Los Ángeles. Se fundó en el 1976 el grupo. Combina diferentes estadios musicales como el blues, el rock, el pop, el jazz y el funk. Tuvo un notable éxito en los años 80 con canciones como África, Hold the Line o Rosanna. La banda ha sido realizada hasta la fecha de hoy con 19 álbumes, 13 álbumes de estudio y 4 en vivo, y una banda sonora, Dune, y su más destacada compilación que data como con 4. Que eventualmente con cuatro. Han vendido más de 35 millones de discos. La más de 10 ocasiones han sido... En más de 10 ocasiones, sí, han sido nominados a los premios Grammy, incluyendo categoría Mejor Banda Nueva, Disco del Año, Producción del Año y Canción del Año. Su último disco de estudio fue lanzado en el 2006, titulado Falling in Between. Con el lanzamiento del disco, Toto como a hacer un tour por todo el mundo, denominado Tour Falling. En el 2007 lanzaron su último trabajo en vivo, titulado Falling in Between Living. En el 2008, Steve Lukather anunciaba que en su página web que Toto se disolvía. El grupo estuvo intacto durante inactivo durante 2 años, hasta que decidieron reunirse en el año 2010 para realizar una gira por Europa con el fin de recaudar dinero para Mike Porcaro, bajista del grupo, que padece esclerosis lateral amiotrófica. Pues ya sabéis, he cambiado ahora el fútbol por la canción, ¿vale?
¡Qué bien, Juan Luis! ¡Ya era hora! Oye, una preguntita. ¿Tú dónde has aprendido inglés?
Yo, pues en el colegio y en el instituto.
¿Hace cuánto?
Pues hace muchos años.
Pues podía recordarlo de vez en cuando en la pronunciación.
Claro, verdad que es muy precaria, ¿no?
Porque es que no me entero de nada, bueno. Tiene unos nombres muy raros.
Bueno, pues ya otra vez lo traigo traducido.
Vale.
Habrá que escuchar algo de Toto, ¿no?
Ah, por supuesto, claro. Un disco muy... una canción muy, muy conocida por todos.
¿Qué es? ¿Cuál?
Hold the Line.
Hold the Line, la pronunciación bien, microfonita.
Muy bien.
Pues nada, vamos a escucharlo, ¿no? A ver, si a no ser que alguien quiera comentar algo sobre este grupo... Pues vamos escuchando esta sección musical que Juan Luis nos ha traído, que como decía...
Quiero decir una cosa, que no están encasillados en el heavy ni en el rock. Es una mezcla de rock, jazz, bueno, hacen pop y eso.
Vamos a ver cómo suena, que seguro que suena esta canción.
Yeah.
Ahora va a entrar Félix con su cuento El Negrito Manolito.
Hola, buenas tardes.
Buenas tardes.
Admirable público de la Luciérnaga, hoy quisiera desearos lo mejor y dejar pasar el tiempo con la lectura de un cuento dedicado a todos y a todas. El título del cuento es El Negrito Manolito. Así pues, así comienza El Negrito Manolito. Sucedía en el corazón de África, donde había una aldea, y en ella había un negrito llamado Manolito, quien todas las mañanas tomaba su bici y marchaba a la ciudad a trabajar, haciendo recados. Así pasaba el tiempo, trabajando y soñando. Soñando con ser un artista de cine, ya que Manolito quería ser actor y triunfar. Y con el tiempo, con el dinero conseguido como artista de cine, ayudar a los niños de su aldea que eran muy pobres. Llegado el fin de semana, Manolito tomaba su bici y se marchaba a un pequeño puerto, donde con su caña de pescar se distraía pescando, y soñando con ser actor. En la aldea, todas las gentes querían a Manolito, a quien le gustaba jugar con los niños de su edad. Una mañana, como otra cualquiera, el negrito Manolito tomó su bici y marchó a la ciudad a trabajar, cuando en mitad del camino se encontró con una caravana de cine. Se aproximó a ella y se dio cuenta que eran gentes del cine.
¡Qué suerte!
Y estas gentes del cine querían hacer una película a las afueras de la ciudad.
¡Anda!
Manolito fue a uno de los coches y a sus ocupantes así les dijo: señores, quisiera hablar con el director. El director está ocupado, chaval, vuelve en otro momento, comentó uno de los ocupantes del coche.
Estaba muy seguro de sí mismo.
Sí. Bueno, chaval, yo no te puedo ayudar. Ah, no, perdón. Es otra hoja. Mas el negrito Manolito insistió y fue a otro coche. Y dijo a sus ocupantes: señores, quisiera hablar con el director de cine. Y un hombre algo grueso respondió: yo soy el director, ¿qué quieres de mí? Verá, señor, yo vivo aquí en una humilde aldea y siempre desde niño he querido ser actor, pero como soy muy pobre no puedo pagar los estudios. Bueno, chaval, yo no te puedo ayudar, dijo el director de cine. Y Manolito se sintió muy triste y se marchó, cuando de pronto apareció en el camino un rinoceronte.
¡Pero bueno!
Que se aproximaba a una actriz muy amiga del director de cine.
¡Uy, qué peligro!
Entonces Manolito bajó de su bici y se puso enfrente al rinoceronte. Y este comenzó a seguirle, hasta llegar a unos árboles, a donde se subió el negrito. Luego el rinoceronte, aburrido, se marchó. La gente del cine comenzaron a aplaudir a Manolito y la actriz le dio un beso. Más de uno de los coches salió el director de cine, quien había presenciado la heroicidad de Manolito, y así le dijo: chaval, te voy a ayudar en tus estudios para actor. Y el negrito Manolito estudió en una academia de cine y el director le ayudó en las enseñanzas para actor. Y el tiempo poquito a poquito pasó y Manolito se hizo un joven actor. Y lo mejor es que comenzó a hacer películas, con las que triunfó, y ganó mucho dinero, y cumplió su parte del sueño, que era la de ayudar a los niños pobres de su aldea. Y así ocurrió que el negrito Manolito a los niños pobres de su aldea ayudó, y llegó a ser famoso y triunfó como actor.
Pero ¿cómo se te ocurren esas historias tan bonitas?
Pues no sé decirte, cuando salgo de mis avatares. Cuando salgo de mis avatares ya pues empiezo a alucinar cosas.
¿A imaginar?
A imaginar, eso es.
Es que alucinar es otra cosa.
Bueno, es parecido.
Bueno, no exactamente.
Sí.
¿Y si te acercas más al micro?
Si me acerco más al micro se me iría mejor.
Para eso te lo digo.
Vale, gracias.
Y tu fuente de inspiración eres tú, ¿no? Es tu cabeza, ¿no?
Sí, es mi mente que...
Eso.
¿Y cuántos tienes, Félix?
Más de 50.
¿50?
Más de 50, sí.
¿Y sigues escribiendo?
A rato, no ocupo mucho tiempo.
Y escribes de todo, ¿no?
Sí, escribo
cuentos. Menos cuentos de sexo, de todo, ¿no?
Sí, escribo también poesía.
No entra el trapo, ¿no?
Tengo dos o tres libros escritos de poesía y también he escrito teatro.
¿Y qué te iba a decir?
¿Has editado algún libro?
Eso te iba a decir.
¿Has editado algún libro?
No, he editado ningún libro.
¿Y por qué no hablas con Mai?
Pues...
¿Conmigo para qué?
Para conocer
Mayer es editora.
Yo no soy editora.
Es escritora.
A mí me ha editado un libro, pero de ahí a que yo pueda editar de otros.
No, pero tienes contactos. Tienes contactos.
Sí, pero no es una editorial de narrativa. Es sobre todo de libros de ayuda o
de divulgación de superación científica.
Y ese tipo de cosas.
Divulgación científica, ¿no?
Bueno,
científica no tanto, científica, claro.
Pero bueno, que...
Y, ¿qué entrevista más improvisada aquí a Félix de repente, ¿no?
¿Y sabes cuentos en inglés?
No, cuánto quisiera, pero no.
Yo también quisiera saber cuentos en inglés, pero no es inglés, claro.
Claro, a mí me pasa lo mismo.
Claro. ¿Y para qué quieres leer cuentos en inglés?
Hombre, porque habrá cuentos en inglés que son muy buenos, ¿no?
Claro.
Para pronunciarte luego bien los nombres de las canciones.
Bueno, eso es microponita, que siempre se tiene que estar metiendo con alguien.
Claro, es que eres muy metepa, muy tiquimiqui,
siempre
¿no?
Siempre se está metiendo, como si ella supiera inglés.
Claro. Eres muy ahí, muy tiquimiqui, tú, muy ahí.
No, perdona, es ella.
Eres muy perfecta ahí, ¿no?
Es ella.
Claro.
¿Ves cómo no está callada?
Sí, vamos a... Encubando lo que va a decir.
Vamos a escuchar un poquito también de canciones en inglés, como... Como la primera de antes, en esta ocasión se llama Once We Were y el grupo es The Casters. Y seguimos con más temas en la Luciérnaga.
A presentar ahora a Isabel con su noticia de chica salió del coma.
Bueno, ya estoy de vuelta después de una semana y esto dice: una joven estudiante lanza tiros libres mientras permanece en coma. A Maggie Meyer se le diagnosticó micoplasma meningoencefalitis, una inflamación del cerebro causada por un tipo de meningitis. Maggie Meyer estudiaba en la escuela Brubley de Kansas, en Estados Unidos, cuando cayó en un coma, una forma de meningitis que causa inflamación cerebral. La postró en una cama de un centro hospitalario. Era el 2008. Pese a la gravedad de la situación, no había nada inusual en la historia de esta alumna aficionada al baloncesto. Nunca se ha visto nada igual, asegura el neurólogo de la joven. Meyer estuvo en coma durante casi 3 meses y se le movía durante 2 o 3 horas al día para evitar que se debilitaran sus miembros. Su familia, conociendo su afición por el baloncesto, colocaba un aro frente a ella cuando le ponían en posición vertical sentada en una silla. Las cejas de los presentes arqueaban cuando la joven Meyer lanzaba y encestaba tiros libres en un aro improvisado en la habitación del hospital en la que permanecía ingresada. El acto de lanzar una pelota de baloncesto debe ser uno de los instintos básicos más arraigados en Maggie. Este movimiento regresó a ella incluso antes de que fuera capaz de volver a hablar o caminar, explica el doctor Graf.
Yo voy a contar una cosa que es diferente, ¿no? Pero que me tiene así como trasladado, ¿no? Que es yo cuando estaba, una vez tendría unos 13, 12 años, estaba en el servicio haciendo mis necesidades, o sea, acabo, ¿no? Y cuando despierto, ahí vas, digo, pero si estoy en el suelo tirado. O sea, estuve durante no sé cuántos minutos sin conciencia, ¿no? Sin inconsciente en el suelo, de verdad, en el cuarto baño, sí, me pasó eso. ¿Sabes? No sé a qué se debe ni nada, porque no lo consulto ni nada, pero me pasó eso, sí.
A lo mejor fue el esfuerzo, Juan Luis.
No, el esfuerzo no, porque aún no era hombre, ¿sabes? Yo empecé a ser hombre. Yo no, empecé. Ya, claro. No, claro.
Isabel, ¿cómo se llama la chica esta?
Maggie Meyer.
Maggie Meyer.
Lo que pasa que yo había cogido la noticia de que había estado en coma y que luego había visto un partido de baloncesto tras estar en coma de un tumor cerebral. Pero como no aparecía, pues hemos visto esta noticia y era un poco asemejante y la narrado porque era un poco antigua y a lo mejor no salía en el Google.
¿Y esta chica juega al baloncesto o no?
Pues se ve que sí, que tras el coma le gustaría y jugó.
Claro. No los hay paralímpicos.
Luego también hay una chica que escuchando una canción de Marta Sánchez despertó del coma. Y le dio gracias a ella y lloró y todo, y lo dijo en la tele, Marta Sánchez.
¿Y la chica está normal ahora? No sabes.
Sí, digo yo que se habrá recuperado, que escuchando la de la mujer, esa que es una balada, me parece que es.
Sí, no, ahora mismo no me acuerdo cuál es. O sea, y estaba en coma la chica y despertó y tal. Y
yo lo que pienso es que, o sea, si estás en coma, ¿cómo saben tus padres que a ti lo que te apetece es tiros libres? Quiero decir, ¿por qué se les ocurre
no,
a ellos?
No. Es que no, es la chica, estoy aquí informando también.
¿Para que tires?
La chica directamente se levantó y tiró según.
Pero tendría que tener por lo menos un malo.
Sí, pero estaba en su casa. O sea, entonces
en el jardín de su casa, ¿no?
Sí. Claro. Según pone aquí.
No, en el hospital, ¿no?
Ah, no, no,
que
no.
Yo
no.
Lo que entendía es que estaba en el hospital y ahí le pusieron una canasta y ella tiró.
Bueno. Sí, exactamente. Le ponían en posición vertical, conociendo la afición del baloncesto por esta chica, su familia le colocaba un aro frente a ella cuando la ponían en posición vertical, sentada en una silla.
Ya, pero vamos, no sé. Imagínate que en vez de baloncesto, hockey sobre hielo, yo qué sé.
No, pero.
Claro, quiero decir, ¿a quién se le ocurre hacer eso?
Que esta chica practicaba baloncesto, entonces cuando alguien practica algo mucho, un ejercicio que tenga sobreaprendido, es más fácil que te salga, ¿no? Si yo no he jugado nunca al voleibol, pues no voy a saltar y voy a hacer un bloqueo. Pero si todos los días juego al voleibol, pues es un movimiento que tengo más o menos automático.
El doctor, uno de los doctores que cita aquí la noticia, dice esta frase: el acto de lanzar una pelota de baloncesto debe ser uno de los instintos básicos más arraigados en Maggie. Este movimiento regresó a ella incluso antes de que fuera capaz de volver a hablar o caminar. Esa es la explicación que da el doctor, que también comentaba Isabel antes. Ha quedado un poco claro, ¿no? Después después de todo esto. Más es que la veo con cara rara. Cuando estaba leyendo Isabel la veía con cara rara.
Esto pasa, de hecho, en las residencias.
Hombre, me lo estaba imaginando y me parecía un poco surrealista.
Hay fotografías y todo, y algún vídeo.
En las residencias de gente con Alzheimer ya muy, muy, muy avanzado, pues la gente hace automáticamente movimientos que tiene que ver, pues si una señora bordadora, pues a lo mejor está haciendo así como si bordara, o si alguien era pintor, hay cosas que no las tienen muy sobreaprendidas, y entonces es más fácil que salga eso que no.
Bueno, pues entonces ya hay un sistema, ¿no? Para.
Yo conozco a una vecina.
A intentar que se despierte.
Yo conozco a una vecina mía que tiene Alzheimer, pero que no habla, la mujer, pero quiere hablar y es imposible, porque es imposible, no habla nada. Y no le duele el cuerpo ni nada, ¿no? Pero que no puede hablar la mujer y que tiene Alzheimer, claro.
Bueno, seguimos con más cosas, que se nos pasa el tiempo aquí hablando y debatiendo. Víctor Manuel, Luna Llena, una canción que vamos a escuchar ahora.
fue Ovidio quien dio forma al relato del rey Midas. En este, Dioniso le concede el don de convertir en oro todo aquello que toca, agradecido como está del trato que ha recibido su protegido Silano, al que Midas había raptado para servirse de su sabiduría. Midas pronto se arrepiente de su propiedad de convertirlo todo en oro, porque está a punto de morir de hambre y de sed. Y entonces Dioniso le dice que haga una penitencia, que se bañe en las aguas del río Pactolo, y a partir de entonces hay pepitas de oro en ese río. Otra historia, bueno, Frigia es una región con enormes recursos naturales y montes auríferos. Otra historia referida a Midas cuenta que se midió con Apolo en el arte de tañer la flauta, y como no se conformó con el veredicto, quedaba como vencedor Apolo, le crecieron unas orejas de burro por su necedad. Las orejas de burro, sin embargo, no tienen por qué tener una interpretación negativa, pues hay una tradición indoeuropea en el que simbolizan, tanto las de burro como las de carnero o caballo, simbolizan la fuerza fecunda y genésica que de los dioses daban a determinados reyes. Midas es contemporáneo de los reyes asirios Tigrapireser, Samasar V, Sargón II y Senaquerib. Conspiró contra los intereses asirios, pactando con el rey levita de Carquemish, pero acabó sirviendo a estos intereses. Una invasión de los cimerios hizo que desesperase y que él mismo se diera muerte ingiriendo veneno. Su tumba está en Gordión, que fue el sitio donde se planteó lo del nudo gordiano del carro de Alejandro Magno, donde Alejandro deshizo el nudo gordiano.
De hecho, demostró ser bastante práctico Alejandro Magno con esto del nudo, ¿no?
Sí.
Y digo yo, ¿pero por qué un rey que ya debe tener muchas riquezas quiere tener todo de oro? Eso es demasiado avaricioso, ¿no?
Se ha quedado la leyenda de Midas, ¿no? Todo el mundo nos acordamos de ese rey Midas. Si me ¿Habrá muchos rey Midas en la actualidad? Ricardo asiente con la cabeza, pero no vamos a nombrar a nadie.
Demasiado rey Midas y demasiado golfo rey.
Demasiado vividores.
Bueno.
Me atención lo de las orejas de burro, Joaquín.
Sí. ¿Te llama la atención porque no sabías que viniera de ahí o cómo?
No sé, que como va a estar relatando eso, pues me llama la atención por eso que ha dicho.
Alejandro Magno quiere decir Alejandro el Grande, ¿no? ¿O no?
Sí.
Ah, mira.
Menos mal que se me ha quedado eso.
Bueno, continuamos con más cosas en La Luciérnaga, que aún nos queda un poco de tiempo. Escuchamos un poco de música, apuesta por el rock and roll de Héroes del Silencio, Enrique Bunbury. Vamos a escucharla.
Ahora entra Ricardo con una noticia de armas que compra el gobierno español.
España paga 10.000 millones más por armas que apenas pueden usar. El precio de los grandes contratos y firmados de se ha inflado desde 20.964 millones hasta los 30.121. Pero la crisis ha hecho que se reduzcan las horas de vuelo, los servicios terrestres y plantilla. Los principales contratos de armamento firmados por el ministro de Defensa desde 1996 y actualmente en vigor se ha incrementado ya con 10.000 millones de euros respecto a su coste inicial. Esos 49 contratos ver tabla incluyen aviones, helicópteros, tanques, buques, misiles y hasta submarinos. Fueron encargados por un valor total de 20.964 millones de euros. Ahora el coste real es ya de 30.121 millones. Si lo revela un exhaustivo estudio del Centro de Estudios de para la Paz. Bueno, están gastando dinero que no deben gastarse y nos están quitando a nuestra mujer la paga, por un lado, que dice que no la van a retirar. A los policías nacionales, al ejército y toda esa gente, la paga de Nochebuena se la han quitado. Y estos señores, santos sinvergüenzas, se gastan 10.000 millones más en armamento. Ahí que sale cojones.
Pues sí, no sé si se puede hacer publicidad de otros programas, otras cadenas que no tienen nada que ver con Almenara, pero hay un programa interesante sobre este tema de la venta de armas de hace dos semanas, el Salvados, Jordi Évole, el follonero, hizo un programa temático sobre eso y está bastante interesante y habla un poco de cómo se ha desarrollado el Ministerio de Defensa, ¿no?
Y sigue. El Congreso va a comprar 87 cazas de los Farte, firmado en 1997, en un coste inicial de 6.373 millones de euros. Los 83 cazas cuestan ahora 11.470 millones. Nuevos valores provocan que suba el precio en un contrato. Por ejemplo, que la tecnología avanzada y el mismo avión trae nuevos diseños tácticos, técnicos, que elevan su precio. Señala Pedro Ortega, uno de los investigadores del Centro El caso es de Aerofuerte, señala Ortega. España ha perdido en retrasar su entrega de 15 de estos 87 cazas prevista para este año.
¿87 cazas de aviones, dices?
Sí, Aerofuerte.
¿Pero qué? ¿Los faltos de esos o cuáles?
Aerofuerte, los aviones europeos que han sacado.
Ah, sí, que no va a personas, ¿no?
Porque no personas.
Ah, ¿no?
Para microfonita, Eurofighter.
Te he dejado anonadada.
Es que hay aviones que se circulan por ellos mismos.
No, esos son aviones
remoto,
espías.
A control remoto, ¿no?
Son aviones espías, estos no son espías, estos son bombarderos.
Ah, bombarderos.
Sí, esos aviones y helicópteros, además Eurofighter, se fabrican en Albacete, que es mi...
O sea, los fabricamos nosotros y los compramos nosotros.
Hemos,
¿no?,
pasado de navajas o de cuchillos a Eurofighter.
Hace tiempo. Bueno, no sé, tenemos otra noticia. No sé si ponemos un poquito de música antes o vamos directamente con ella. Si está lista,
sí.
Si parece, pues directamente, pues perder menos tiempo, Mai.
Vale, la voy a leer, pero luego voy a hacer un comentario sobre el lenguaje que utiliza. Lo voy a leer tal cual, ¿vale? Para que también no tengáis vuestra propia opinión. La única peña en España de discapacitados es Atlética. El club impulsó la creación de Atlético Sin Barreras. El Atlético no pone obstáculos a sus seguidores, al contrario, los acerca. El club colchonero se jacta de ser el único del fútbol nacional en poseer una peña de discapacitados. De hecho, durante el verano, las únicas obras dentro del feudo colchonero se efectuaron para mejorar la presencia y el acceso de este colectivo. Se acondicionó el lateral de Preferente para que los aficionados con sus sillas de ruedas y sus acompañantes... La peña de Atlético Sin Barreras se formó de manera espontánea en 2010 y ahora es uno de los signos distintivos del Calderón. Nos veíamos en el estadio para los partidos y el club nos sugirió la idea. El nombre resume tanto nuestra manera de vivir como nuestra pasión por el Atlético, explica Félix Rodríguez, presidente de la agrupación. Olemos el césped, vemos a los jugadores calentar y hasta oímos el golpeo del balón, destaca el propio Félix. Félix se llama como tú, quienes además subraya la actitud cariñosa de los futbolistas, quienes tienen siempre algún detalle con ellos y a los que siguen al milímetro. Podemos comprobar si una entrada ha sido fuerte o no, o si alguno no está sudando la camiseta, afirma el presidente de la peña. Tanto el club como el ayuntamiento se han volcado en los últimos años. En la actualidad, en el Calderón hay dos zonas habilitadas para un total de 42 personas en silla de ruedas más sus acompañantes, con espacios en los que se ha mejorado la visibilidad y la libertad de movimientos. Además, el consistorio habilitó un parking especial para este colectivo, que se encuentra además con la ayuda de los voluntarios y un acceso al césped muy simple a través de la rampa del fondo norte. La peña agradece el trato recibido por el Atlético, que incluso les ha preparado el viaje a las finales y solicita el mismo para su colectivo en otros estadios. Los campos del Madrid y Barça tienen que mejorar muchísimo, mientras que los mejores son el Molinón, Anoeta y Cornellá, explica Félix Rodríguez. El club también les escucha para aportar ideas de cara al nuevo estadio. Bueno, mi comentario es...
Y les echan tranchetes por debajo de la puerta.
Le dan de todo, ¿no? Pues que utilizan la palabra discapacitados, o sea, el colectivo de discapacitados. Entonces, cuando dicen discapacitados se están refiriendo a personas que, poniendo esa etiqueta, las consideran como que no valen para nada, que no son capaces y que no son válidas. Tendrían que decir personas con discapacidad física, psíquica, la que sea.
O sensorial.
Pero si dices solo que son discapacitados... los estás anulando como personas. Entonces, los mismos periodistas a veces tendrían que cuidar un poco el lenguaje. Y cuando aquí se incluye además una entrevista a una persona que pertenece a un colectivo de personas con discapacidad, no entiendo por qué esa persona no dice nada directamente. O sea, yo creo que debería decir algo.
No, pero bueno, yo por salvar la cara a Félix, el periodista ahí no tiene por qué, o sea, el mismo Félix no tiene por qué saber lo que ha podido poner luego el periodista, ¿no? De todas formas, evidentemente lo que dices tú tiene mucho sentido. Sí se ha avanzado en dejar de utilizar, por ejemplo, minusválidos, ¿no? Yo creo que eso sí que es avanzado y cada vez lo vemos menos. Yo creo que cada vez la gente tiene más asumido que es un término pues que se ha usado mucho y que evidentemente suena bastante despectivo, pero incluso en los medios y tal, yo creo que cada vez lo veo menos, ¿no? Falta dar el pasito más como en otros muchísimos temas, seguro.
A mí lo que me gustaría es que lo que les agrupara es que les gusta el Atleti, no que sean discapacitados o que sean lo que sea, y que lo habiliten para que puedan ir con cualquier peña. O sea, no sé por qué la peña tiene que ser solo con gente con silla de ruedas o con lo que sea, pues tendrán que ir por todos. Pero hay un comentario
que habéis pasado por alto, que a mí me fastidia bastante más, que es esto, bueno, cuando dicen entre los discapacitados y los futbolistas se acercan a ellos y tienen hasta algún detalle cariñoso.
Es cierto.
Y por eso decía lo de y les echan tranchetes por debajo de la puerta. O sea, parece como que por ser discapacitado uno, no sé, fuese...
Sí, no, es la compasión. No,
sí, no, ay, pobrecito, pobrecito. No, y tengo un detalle, ay, ¿te gusta el partidico, hijo mío? Y me parece una cosa absolutamente paternalista. Ese tipo de comentarios a mí personalmente me molestan casi más que todo el resto.
No, pero que los jugadores tengan una ayuda, o no una ayuda, una atención con ellos está muy bien, ¿no? Porque es así, ¿no?
Sí, pero con todos los aficionados y aficionadas, ¿no?
También, hombre, también es verdad. Cosas. Sí, también estoy con... Hay muchas
formas de decir las cosas, digo yo.
¿Cómo, Ricardo?
Que hay muchas formas de decir las cosas.
Sí, de decirlas y de hacerlas.
Y luego que los grandes estadios no tengan habilitados.
Eso te iba a decir.
O sea, las instalaciones, ¿no? Yo no entiendo. O sea, no entiendo. Si tienen mucho más dinero que los otros, ¿por qué no?
Claro, porque no hacen.
¿Qué pasa? ¿No tiene derecho una persona que tiene silla de ruedas a ir a ver un partido de su equipo a cualquier estadio? Digo yo.
Yo a mí me
eso
gustaría.
Eso lo arbitrarán más con el tiempo.
A mí me gustaría.
Lo arbitrarán los estadios de una forma u otra.
Claro. A mí me gustaría. Yo digo que a mí me gustaría que estas personas, ¿no?, pues tuvieran sus zonas para ver el fútbol de sus equipos preferidos, ¿no? Es verdad, ¿no? O sea, estaría mejor, claro.
Claro, pero tengo que ir con los que tienen, imagínate, también silla de ruedas. Yo prefiero irme con alguien que comparta intereses conmigo. A lo mejor el otro señor que tiene silla de ruedas de mi barrio me parece un gilipollas y no me apetece ir con él, no sé cómo deciros. Que, ¿no? Que
eso es igual, claro. Pero bueno, lo que los que quieran ir, porque tengan sitio donde ir, ¿no?, y donde estar.
Que eso me parece gilipollasco, ¿no? Porque yo conozco una persona, ¿no?, y voy con él al fútbol, por ejemplo, ¿no?, y está discapacitado o está mermado de sus facultades, pues yo voy con él y soy amigo de él. Ya a otro que no conozca, pues es otra cosa, ¿no? Eso ya es otra, ya no entro ahí.
Pero te va a caer bien todo el mundo que tenga una discapacidad. Van a ser todos majos.
No. Hombre, claro, habrá de todo, ¿no? Pero aquí hay personas majas, claro, como en todos los sitios.
Son menos 5.
Ricardo está preocupado por el tiempo del programa. Vamos a escuchar un par de minutos musicales de Ozzy Osbourne. I just want you. Ya me da miedo pronunciar el inglés. Y volvemos con la fábula rápidamente y cerramos la lucernada esta semana. I just want you.
la trucha que quería cambiar.
Había una vez una trucha que estaba muy agitada porque no se encontraba bien consigo misma.
Quiero cambiar, no me gusta nada como soy.
Una carpa se le acercó al verla tan nerviosa y le preguntó.
Oye, trucha, ¿qué te pasa? ¿Por qué andas nadando tan rápido de acá para allá?
Me muevo porque no consigo cambiar, aunque quiero hacerlo.
Un cangrejo se acercó al oír la conversación y les preguntó.
¿Por qué quieres cambiar, trucha?
Soy muy torpe, siempre estoy dando golpes con todas las cosas. Mira cómo tengo el cuerpo, lleno de moratones. Tengo que ser más cuidadosa. Esto no puede seguir así.
Un lucio también le preguntó a la trucha.
¿Quieres cambiar? ¿Qué haces para conseguirlo?
Me esfuerzo mucho y trato de tener cuidado, pero me sigo dando golpes sin ton ni son. Oh, ¿por qué no puedo ser más hábil?
Por mucho que lo intentó y lo intentó, la trucha no consiguió cambiar lo que quería. Lo logró solamente en el momento en el que aceptó su forma de ser y a partir de ahí se fue transformando poco a poco.
El cambio no se produce cuando nos empeñamos en cambiar. Solo sucede cuando logramos aceptar lo que somos y a partir de ahí damos la oportunidad de que se genere ese cambio.
En Radio Almenara, en nuestro programa, sí que cambiamos, pero sin pretenderlo. Acéptanos como somos y eso nos ayuda a cambiar. En realidad, evolucionamos.
Sintoniza el 106.7 de tu FM o radioalmenara.net y escúchanos. También puedes llamarnos al 91-315-1112. Hasta pronto, amigos y amigas de La Luciérnaga.
Must always face the curtain with a bow. Forget about your scene, give the audience a grin. Enjoy it, it's your last chance anyhow.
So always look on the bright side of death. Just before you draw your terminal breath.
Life's a piece of shit. When you look at it, life's a laugh and death's a joke, it's true. You'll see it's all a show, keep 'em laughing as you go. Just remember that the last laugh is on you. And
always look on the bright side of life. Always look on the right side of life.
Why you lost? Nothing!